El Instituto Mexicano de la Radio presenta Inclusiones, porque los caminos pueden ser diferentes, pero la meta es la misma: construir una sociedad más igualitaria. Inclusiones, con Eduardo Monsalvo.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Inclusiones? Hoy nos acompaña nuevamente aquí en el programa Rosa Marrón Barba, alias Rosy, compañera que labora en el IMER, madre de una muchacha, Tania Elizabeth, quien fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil desde su más temprana edad. Hoy tiene 26 años y nos va a seguir platicando, como en el programa anterior, cómo le ha hecho para trabajar con ella y que sea una muchacha más independiente y más en esta ocasión, porque tiene un segundo hijo, crean ustedes, de 12 años. Vamos a platicar con ella, a continuar todo esto. A ver, Rosy, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Lalo.
Ya nos platicaste en el programa anterior que por lo pronto empezaron a poner muchas cosas en la casa de adaptación para que ella se apoye y pueda hacer las cosas sola, lo más autónomamente posible. En cuanto a su educación, y claro que ella va a una institución que se llama APAC. ¿Qué significa APAC?
Es Asociación para Personas con Parálisis Cerebral. Parece,
perfecto. Que atiende a niños desde muy temprana edad, ya lo dijiste, desde los 2 años en la ocasión anterior, hasta en este momento sigue asistiendo ella. Ellos te ayudan mucho en el asesoramiento de cómo debes ayudar a la educación y a la autonomía de ella. ¿Cómo le han hecho en la familia para esto?
Bueno, fíjate que es muy importante ir como de la mano con una asociación o con alguna escuela que nos diga la manera de cómo manejarlos, porque es súper importante el saber. Hay veces que es bien complicado porque uno cree que haciéndolo de esta manera es la adecuada y no. Uh-huh. O hay veces que caemos en el error de consentir.
Exacto,
¿no? sobreproteger. Y entonces, creo que en vez de hacerles un bien, pues les hacemos un mal.
Así es.
Entonces, yo he tomado, pues, esa parte con mi familia, ¿no? Porque yo llegaba, hay veces que de las terapias, y le decía yo, no, si no me dices qué quieres, yo no te lo doy. No es, o sea, es agua, o es esto,
claro,
o es otro. Entonces, pues, mi familia, ¿no? Ya sabe,
ay,
la
dale,
familia.
Las cosas.
Dáselo. ¿Cómo crees que ella va a poder hacer esto? Y yo le decía, no, es que sí puede hacerlo.
Claro.
Es que ella debe intentar hacerlo. Entonces, esa parte siempre como que la hemos adoptado, ¿no? De exigirle un poquito, aunque el corazón hay veces que se te hace, híjole, chiquito, se te rompe, ¿no? De decir, ay, a lo mejor no lo estoy haciendo bien.
Fíjate, Pero creo que hay una, digo, una pedagoga que es muy famosa, ya murió hace tiempo, ¿no? Pero María Montessori, no sé si has escuchado hablar.
Sí, escuché
de
ella, ese método.
Una de sus consignas es, deja que tu hijo haga todo lo que él pueda hacer. Tú nada más tienes que cuidar que no se vaya a dañar y todo eso, pero dejarlo hacer.
Exactamente.
Ellos solos tienen que hacer las cosas. Y es muy importante esto que dices, ¿no?
Sí, esa es una parte, te digo, pues fundamental, el exigirles. O sea, tú puedes ver, hay veces que ellos mismos te sorprenden. O sea, uh-huh. A mí, Tania, me ha sorprendido muchas veces que yo digo, entre mí no lo va a poder hacer. Y cuando veo que lo hace, digo, bien.
Piensas, o sea, pero no lo dices,
no,
obviamente.
Pienso que digo, no va a poder, pero ella misma lo hace y se lo ha, ya cuando lo hace le digo, ya ves cómo
bien,
sí se puede.
Pues.
Así es, hija, así se debe de hacer, tú lo puedes hacer.
¿Y entonces qué dicen tus
y
papás?
Y entonces mis papás, así de, ya ven cómo sí se puede, le digo, no la limites. O sea, no le pongan límites que a lo mejor ella no los tiene. Pero claro, sí es bien importante ir de la mano de algo, que te asesore, que te diga cómo hacerlo. Porque a lo mejor hay veces que lo estamos haciendo bien y no lo estamos
claro,
haciendo de la manera correcta. Y qué bueno que hay tantas instituciones ahora, no nada más esa. Veo que hay muchas instituciones donde nos pueden ayudar.
¿Nunca han acudido a los CAM, Centros de Atención Múltiple?
Fíjate que yo tuve la oportunidad, yo no tuve una buena experiencia, la verdad, en el CAM.
¿En el que te tocó a ti?
En el que me tocó a mí, porque en primera, pues las instalaciones desgraciadamente no son las correctas, porque en esos centros... es un conjunto de todas las discapacidades
sí,
que puede haber.
Así es.
Entonces,
así es.
La verdad, no. A mí no me convenció, no me gustó el sistema de tenerlos como guardería. O sea, nunca
si no
he sido de la idea
eso,
de que nomás tengas
claro,
como para que te los cuiden, no.
Así es.
O sea, ellos necesitan tener un programa de trabajo, de seguimiento,
claro,
de donde al fin de cuentas están aprendiendo. y sí. aprenden de la imitación. Entonces yo decía, no, o sea, la verdad a mí ese sistema CAMP no me gustó. Pero bueno, hay mamás que yo he tenido oportunidad de platicar con ellas y dicen, no, a mí sí me ha funcionado. Qué bueno, o sea, cada quien sí, claro. se inclina por donde le ha dado resultados.
Y son tantos centros de atención múltiple, de la SEP que son diferentes, ¿sabes? Porque también depende mucho de los directores o las directoras sí. y las maestras o maestros, ¿no? Y en el CAMP, por ejemplo, donde está mi esposa es maestra de un CAMP y le ha tocado justamente de todo. Ella le ha tocado personas sordas, es decir, niñas sordas, parálisis cerebral, down. Sí. Entonces ella tiene que ir aprendiendo de todo y lo primero que hace ella es comunicarse con ellos.
Claro.
Y en el caso de parálisis cerebral, ¿tu niña puede hablar?
Sí. No te lleva una conversación al 100 de platicarlo, pero de un 50% sí. Entonces le platicas con ella y sí te contesta y entiende bien. Perfectamente, porque te digo que es sorprendente.
Y además ellos pueden aprender, cualquier persona puede aprender. Y mi esposa, en este caso, si ella ve que no se pueden comunicar con el habla, ve la manera de comunicarse con señas, con este, cierra el parpadito acá, ¿no? Y yo te voy preguntando y tú me vas diciendo si sí o si no. Y los hace partir. Es bien importante.
Sí, es bien importante. Todos. Ahora también la tecnología ha ayudado mucho. Claro. Ahí Tania tiene compañeros que se comunican por medio de un tablero. O sea, ya es súper importante.
Oye, y luego otra cosa que también es parálisis cerebral, lo que tiene un chavo que se llama... Bueno, ha ido a las mañanas, es muy bueno, es activista él. Él no tiene discapacidad intelectual, pero no puede ni siquiera comunicarse ni moverse para nada. Pero él hace sus textos y los menciona. Ahí en la mañanera ha mandado textos, pero a través de un dispositivo que es una computadora. Claro. Y no sé cómo lo hacen. Le he intentado entrevistar. Algún día va a venir aquí, yo creo, porque pueden expresarse de esa manera y es una maravilla, yo no sé.
Sí.
¿Cómo ves?
Sí, yo ahorita me sorprende, te digo, la tecnología, cómo ha avanzado y pues qué bien, porque todo eso es a favor de que ellos sean cada vez más independientes.
Claro.
Esa es una parte bien importante.
Ahora, tú te embarazaste, digamos, un tiempo después.
15 años
después de Tania. Y entonces, pues ya, tienes a tu chavo de 12 años. Platícanos cómo ha sido la relación entre ellos y con ustedes, tus papás, tu marido, cómo ha sido todo eso.
Bueno, fíjate que, pues, de entrada para mí fue así como que, ¿cómo crees? O sea, si yo me estoy cuidando, yo en su momento cuando conocí a mi actual pareja, que también, hijo, le agradezco en el alma, porque pues una persona a tu lado con esa situación no es fácil.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Es súper complicado. Entonces, la verdad es que siempre que tengo, le digo, yo te aplaudo porque te aventaste un tiro que no tan fácil se lo hubiera aventado otra persona, ¿verdad?
Claro.
Entonces siempre le reconozco, pero como dices tú, después nos cayó la sorpresa de que estás embarazada y yo, no, ¿cómo crees? O sea, yo me estoy cuidando y no, sí. Y yo así de, ¡ah, Dios mío! O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Uh-huh. Pues mira, lo que la familia dijo, por algo pasan las cosas, hija, si Dios te lo está mandando es por algo, ¿no? Porque uh-huh. es su compañero de vida, lo mejor de tu hija.
Claro.
Y tú no te pusiste a pensar en eso. Y yo así de, quizás sí. Entonces, pues ya con el paso del tiempo, pues mi hijo lo concientizamos mucho. Fíjate que él desde muy pequeño ha aprendido a que su hermana es diferente.
Claro.
¿No? A que su hermana es diferente, pero eso a él le ha servido mucho para ser muy consciente. Él es muy maduro en esa situación.
Seguro que sí.
Él en la escuela se le enfrentan situaciones así y luego llega y me dice, oye, mamá, es que fíjate que entró una compañera con esta situación. Y mis compañeros luego se burlan de ella, pero yo les digo, no hagan eso. O sea, a ti no te va a parecer que si tienes un familiar así se burle, ¿no?
Entonces, y al contrario, apoyar, ¿no? Seguramente apoya.
Esa es la parte que él es muy consciente en esa situación, ¿no? Uh-huh. Y también pregunta, oye, mamá, ¿y por qué? Cuando estaba más pequeño, ¿y por qué sí. mi hermana no camina? ¿Y por qué sí, mi sí. hermana no hace esto? ¿Y por qué? Entonces es la parte de explicarle la situación, claro. y de decirle, y tu hermana va a ser así, y entonces ella necesita apoyo de esta manera.
Sí.
Y sí, él es muy consciente, él ayuda mucho.
¿Y Tania cómo lo toma?
Bueno, Tania al principio también creíamos que iba a ser, pues imagínate tener la atención de todo el mundo.
Lalo,
al 100 sí, claro, a ella,
claro,
¿no?
Claro,
todos,
claro.
primos, tíos, mis papás, todo. Y o sea, llega un bebé así de, o sea, ¿cómo?
Y eso le pasa a cualquiera, ¿no? Nada más a niños con discapacidad, ¿no? Sí, a cualquiera. O sea, el primer hermanito y luego el segundo dice, ¿cómo si era todo el amor para mí? Ahora soy repartido.
Exactamente. Pero también, Tania, fíjate que lo tomó con madurez, con mucho amor.
La incluiste en tus cosas. Envía, ven a ver a tu hermano.
Todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando llegamos a la casa con el bebé, de hecho, yo ni siquiera entré con el bebé en los brazos. Yo llegué con un regalo para ella, con un muñeco, de hecho, un bebé. Y le dije, mira, Tania, este es un bebé que te traje para ti. Y este es un bebé que es para mí. Bueno, es para ambas.
Para todos.
Pero entonces fue la manera de... Y yo cuando llegaban a la casa y ¡ay! El bebé les decía, sí, pero primero ahí está Tania. O sea, saluden a Tania y esto y el otro. Y después ya pasan a ver al bebé.
Claro.
Porque yo sabía que era una parte importante y que Tania lo iba a resentir. Pero no, Tania lo tomó con inteligencia, con madurez. Es su adoración, su hermano. Uy, o sea, su hermano no se lo puedes tocar. Ella se lo puede comer, pero nosotros no le podemos decir, no le podemos hacer nada porque ella está ahí defendiendo y dice que es su Iker. Que ese es su Iker. Entonces lo tomó muy bien.
No, pues toda esa situación es bien importante porque a veces hay conflictos muy, muy fuertes. Y como decías, es bien importante, ya te iba a... Era una pregunta. El apoyo de la pareja. Súper y además... que no es la primera pareja, es súper importante porque significa mucho de lo que él es capaz de dar.
Claro.
De tu pareja.
Exactamente.
¿No? Ofrecer y aceptar esa situación es bien importante, no es fácil.
No es fácil, y más cuando el mismo tema de la discapacidad hace que esa relación primera se haya roto.
Ajá.
Híjole, todavía sube más incomplicado, ¿no?
Sí,
que
claro.
Que dices, híjole. Claro. Entonces este se fue por acá y huyó y mira, pero por acá me llegó algo.
Qué bueno que
me sucedió.
Qué bueno que sucedió lo otro y qué bueno que porque me dio cabida a esto.
Exactamente.
¿No? ¿Cómo ves?
Entonces, todo se va acomodando.
Todo se va acomodando. Y los llevan a actividades juntos, a fiestas de familia, desde luego.
Bueno, mira, en realidad, pues nosotros, la familia es de cuatro. Nosotros andamos para allí, para acá. Cosas del niño, llevamos a Tania todo el tiempo, la incluimos. Y cosas de Tania también, pues hoy, Iker, tenemos esta situación. O invitaron a un cumpleaños a Tanita con sus compañeritos y vamos. Y paseos familiares también nosotros.
También todo.
Lo hacemos juntos, a ella la incluimos, nunca hemos de... No, es que ella no, sí puede.
Me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. A lo mejor en alguna otra ocasión nos sigues contando más de cómo va la evolución de la familia en general. Y a lo mejor también a... ¿Cómo se llama tu pareja?
Arturo.
Arturito.
Sí, también lo invitamos, nada más
nos saludamos y ya. No, que venga, porque también trabaja aquí, Arturito. Pero ya hicimos público aquí en el IMER, van a saber de ti completamente.
Sí,
muchas gracias a todos. Gracias, Rosy. Los datos del teléfono de aquí para que te...
Claro que sí, es Instituto Mexicano de la Radio, 5628-1700. Estamos aquí para cualquier cosa que necesiten. Y es un placer haber estado contigo nuevamente, Lalo. Gracias.
Gracias, Rosy. Gracias a todos quienes nos acompañaron aquí en Inclusiones.
Instituto Mexicano de la Radio presentó Inclusiones con Eduardo Monsalvo.